Entonces, primero, lo que es más distintivo del hombre, del varón, es fuerza física. De hecho, el concepto de machismo está basado en la superioridad física del hombre, ¿ok? Y por eso lo que el hombre tiene que, muchas veces, para sentirse hombre, tiene que demostrar esa superioridad física. Y lo demuestra de gran variedad de formas, ¿no? Pero principalmente es eso. Otra cosa que es muy distintivo en el hombre, y si hay hombres de negocios aquí, si hay deportistas, tú me entiendes cuando digo que el hombre se destaca más en el sentido de dónde se nota más. Y no es absoluto, pero sí es general esto, que el hombre se destaca más en el querer arriesgarse, en el ser aventado. Y la mujer se destaca más en extenderse, ampliarse alrededor, ¿no? Hacia adelante y proveer estabilidad, producir hasta por decir civilizar alrededor de sí misma. Ponte a pensar, en tu casa, ¿cuántos aparatos hay, aparatos domésticos que ahorran tiempo o trabajo? El hombre ve que la mujer se queja de que le duele la cintura por estar lavando todo el día, que ya sus manos están partidas de resequedad y todo por estar lavando y tallando la ropa. Entonces el hombre inventó una lavadora. Y no es por decir que el hombre es mejor o algo así, no estamos ni hablando de machistas ni de feministas ni nada, simplemente observando lo que hay. Esos inventos que vemos, por ejemplo, un hombre se sentó a diseñar, a inventar una lavadora. Y luego su esposa, la mujer, empieza a quejarse otra vez de la cintura porque ahora pasa todo el día planchando. Porque antes las planchas eran de calentarse en la lumbre e ir cambiando la placa y era pesado y tenía que hacerlo así y todo. Entonces el hombre inventa una secadora de ropa. Y luego la comida tarda mucho y él llega bien hambriento y molesto y enojado y la comida tarda mucho en calentarse. Entonces el hombre inventa un horno de microondas. Y sus palomitas y demás salen muy ricas. Cafeteras, molinillos eléctricos para moler tu café en grano y luego en cafetera y hasta tu maquinita de expreso en tu casa. Todos son inventos de hombres. Pero realmente quien le motivó fue una mujer. ¿Okay? Entonces necesitamos ver que hay una dinámica que Dios ha creado entre el hombre y la mujer y que no es negativa esa dinámica, no es destructiva esa dinámica. En cambio, muchas veces hay tensión y hay situaciones desagradables que todos vivimos como hombres y con mujeres también se vive esto precisamente por no entender qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Entonces vamos a seguir viendo. El hombre de negocios muchas veces se arriesga para abrir nueva sucursal, para extender el negocio, para que se adelante. Muchas veces es la mujer que no quiere sacar un crédito y el hombre sí. O sea, pero no es absoluto, pero sí es general. ¿Sí me siguen hasta ahora? Okay, otra diferencia, por ejemplo, en deportes. Los hombres se destacan más en área de deportes, en los deportes que tienen que ver más con aventarse, con equilibrio y dominio de espacio. Por ejemplo, en el clavadismo, los hombres se destacan más que las mujeres. Hay excelentes mujeres clavadistas y compiten a nivel olímpico, pero los hombres se destacan más. La mujer tiene otra cosa. La mujer, cuando en su fuerza y su dominio en una área de deporte, normalmente eso luce en gracia, y en el hombre luce en fuerza bruta. Okay, todo eso es algo general y una forma muy sencilla de hacer la comparación es comparar lo que es gimnasia olímpica varonil o femenil. Okay, cuando ves qué hacen en gimnasia olímpica los hombres y hay ciertas competencias que las mujeres no hacen. Igual hay competencias que hacen las mujeres en gimnasia olímpica que el hombre no hace, aunque es gimnasta, ¿ok? Entonces, porque hay diferencias inherentes de formación, dónde está su fuerza, hasta el centro de equilibrio en el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Todo eso es diferente. Y hay una razón, ¿ok? hay un propósito en todo eso, y no es un resultado de evolución, porque sería absurdo. El mero hecho de estar hablando de Juegos Olímpicos y competencia olímpica, eso no tiene nada que ver con el impulso de evolucionar y mejorar nuestra capacidad de dominar la naturaleza alrededor de nosotros y así sobrevivir. O sea, realmente las Olimpiadas no son producto de evolución, ¿ok? No tendría chiste. El que se destaca en eso, muchas veces no saben cambiar una llanta o cambiar la pila de su celular o algo así. O sea, realmente cuestiones de sobrevivencia, nada que ver. Pero esas diferencias, entonces, sí tienen otro propósito. Existen por otras razones y no son resultado de algo, sino son el impulso de algo. Es lo que inicia un proceso en nuestra vida. Y eso es ser, en nuestro caso, ser hombres. Entonces, vamos adelante con eso. Otra diferencia inherente entre hombres y mujeres es que el hombre ve mejor de lejos que la mujer. Normalmente, si ambos ven 20-20, el hombre percibe mejor, capta mejor a distancia que la mujer, y la mujer ve a los lados mejor. Por eso cuando vas paseando con tu esposa y nomás haces esto y medio volteas la cabeza, ella se hace así, ¿qué estás mirando? ¿Okay? Ella capta los movimientos más periféricos. Y por eso de niño tú estabas haciendo algo y tu mamá decía, deja eso. Y tú dices, ¿qué radar trae o qué sensor tiene? O sea, yo me acuerdo, yo nomás decía, y no se volteaba, estaba trabajando en la cocina, yo haciendo algo y luego encuentro algo y empiezo, y deja eso. ¿Cómo me ve? ¿Okay? Entonces, esas son diferencias que son propias del varón y de la mujer en general, no en absoluto, pero en general. Obvio, si tú necesitas lentes de fondo de botella para ver, aunque sea para ver cuántos dedos tienes enfrente, entonces tú no ves ni de cerca ni de lejos. O sea, pero estoy hablando en general, son diferencias reales entre hombres y mujeres. Ok, pero existe hoy, y tiene buen rato que existe, un proceso que podemos llamar la feminización de la iglesia. ¿A qué me refiero al decir eso? La feminización de la iglesia. Es esto. Mucha gente no ni siquiera se da cuenta de cómo y cuándo comenzó ese proceso. Pero por ahí en el siglo XVIII empezó a haber como una idea de ser muy caballeroso, ¿ok? Y eso no es malo, o sea, ser gentil, ser amable, ser caballeroso, tener buenas modales, eso no es malo. Pero lo que pasa es que empezó a sustituirse un sistema de modales por lo que podríamos llamar masculinidad en el caso del hombre. Y algo interesante, para mediados del siglo XIX, ya existía un concepto, y va más o menos así, que los atributos, y chécalo, cuando tú ibas a casa de tus abuelitos, o sobre todo de tu abuelita, o de alguna tía, ¿tú podías tocar o trepar donde quiera y hacer cualquier cosa? ¿Tu hermana sí? Ahora, hay eso, que existe un concepto y ya está muy difundido en la iglesia cristiana. Esto, que los atributos característicamente masculinos son carnales, y los atributos que normalmente asociamos con la mujer, los atributos femeninos, son inherentemente, son de por sí espirituales. Por ejemplo, normalmente, ¿cómo tiene que saludarte un pastor? Muy buenos días, hola. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y tiene que hablar así. ¿Ok? Pero normalmente, cuando un hombre está viendo un partido de fútbol, y sobre todo, bueno, esté ganando o esté perdiendo su equipo, Su rostro cambia y su voz cambia, pero normalmente tú sabes exactamente lo que está pasando con él, cómo reacciona, cómo lo ve, cómo lo siente y todo. Entonces, lo que pasa es que muchos hombres, dentro del contexto de la iglesia, no se hallan. Y eso no está limitado a la iglesia cristiana. Es muy notable en la iglesia católica. ¿Ok? Por lo mismo, el hombre, si quiere ser activo realmente en la iglesia católica, tiene que ser un eunuco. No tiene que casarse, no tiene que ser de familia, no tiene que ser un marido, ¿ok? No tiene que cumplir un ciclo reproductivo, o sea, tener relaciones sexuales, ser agresivo, ser macho, ser galán, conquistar, usar romance y todo eso, porque eso sería masculino. Entonces hay que emascular para volver el hombre espiritual. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que Dios formó al hombre y luego dice, ahora haré una mujer para que lo emascule y lo convierta en algo espiritual a su imagen de ella. Que eso es el proceso que muchas veces se está notando el día de hoy. ¿Okay? ¿Quiénes son normalmente los que enseñan en escuela dominical? Mujeres. Mujeres en escuela, en primaria, están enseñando a los varoncitos. Mujeres están enseñando en escuela dominical a los varoncitos de 7 años. Y les están diciendo, no te muevas, siéntate, no grites, así, todo lo que es de varón. ¡Sí! ¿Quién sabe la respuesta? ¡Yo! ¡No grites! ¡Yo! Mientras la niña, así con su moño, o sea, ella, sin hacer nada, ya cabe en el marco. Y eso es lo que podemos llamar feminización. Que la mujer realmente, para verse espiritual en la iglesia, no tiene que cambiar gran cosa. Y tú y yo sí. Ahora, si vamos al origen, que es la Biblia, y cómo Dios hizo al ser humano, podemos quizás, no quizás, estoy seguro, podemos nosotros tomar de ahí lo que sería el perfil para una identidad bíblica de hombre, ¿ok? Y en esto quiero aclarar, no estoy promoviendo machismo, porque machismo es el sustituto de cobardes o ignorantes por la imagen bíblica de un hombre. El machismo es fingir una seguridad y una masculinidad que no tienes. Eso es el machismo. Y su contraparte es el hembrismo. ¿Ok? El machismo se basa en el concepto de la superioridad física del hombre. Y el hembrismo se basa en el concepto de la superioridad moral de la mujer. Por eso ellas ganan las discusiones. Porque se pueden poner a citar muchas cosas, muchos errores y todo, o simplemente llorar. Ya le hiciste llorar. ¡Qué bruto eres! ¿Ok? Y es cierto, somos brutos. Nadie discute esto aquí. ¿Ok? Y si no crees, mañana me dirás, después de compartir una noche en el galerón con muchos de tus hermanos en Cristo, tú estarás de acuerdo. Somos brutos. ¿Ok? Bien. Y regresarás a casa y dirás, ¡ay! ¡Qué bueno que me regaña! ¡Pero qué limpio está todo! ¿Ok? Entonces vamos, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, entonces Dios ve lo que ha hecho, lo bendice, bendice al hombre y la mujer, están en un ambiente perfecto, plenitud de gozo, de paz, sensación de bienestar que tú y yo ni podemos imaginar. No existe pecado, no existe cansancio, no existe esa insatisfacción de vivir que el pecado produce en nosotros. Y brincamos, por favor, a capítulo 2, versículo 21. Dios le da una tarea a Adán, que se ponga a nombrar todos los animales. Y cuando termina esa tarea, y hay mucha enseñanza simplemente en eso, Para los solteros les recomiendo eso. Lo que Dios te ha puesto a hacer, hazlo. Y déjale que Dios haga lo que Él tiene que hacer cuando Él lo va a hacer y ponte a hacer lo que Él te puso a hacer. ¿Ok? Entonces Adán cumple la tarea que Dios le dice y para Adán no se halló una ayuda idónea para él, una ayuda apta o adecuada para él. Y el hombre se ha hecho de ayudas, del caballo, del perro, del burro, ¿ok? El hombre se hace de ayudas. Y el caballo te entiende como tu mujer no te entiende. Pero el caballo no te puede responder como tu mujer te puede responder. Entonces, su ayuda idónea tenía que ser diferente, pero no existía. O sea, Adán no tenía una referencia como decir, ¡ay, hace lo que me hace falta! No había, no tenía en dónde, como en qué dibujar, qué figura poner en ese hueco. Entonces dice, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Otra vez para los solteros les quiero decir una cosa. Los demás duérmanse un 30 segundos mientras aconsejo a los solteros. Duérmete. Deja que Dios forme la que va a ser adecuada para ti. Y tú despreocúpate de eso. Si tú estás, o sea, Dios te pone la anestesia por una razón, ¿ok? Ocúpate en lo que Dios te ha puesto a hacer y termínalo. Cumple su voluntad hasta donde tú entiendas. Y duérmete, y en tu sueño Dios produce algo que tú solo no puedes hacer. O si quieres, hazlo a tu manera y verás cómo sale. ¿Sí? Yo te recomiendo así. A mí me salió bien y conozco a otros así. Entonces, mientras este dormía, tomó una de sus costillas o de su costado, tomó y cerró la carne en su lugar, y de la costilla o el costado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Interesante. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narices su espíritu y vivió. Y fue un ser viviente Adán. El único ser hasta ese momento que Dios ha formado con sus dedos fue Adán. Dios habló y los animales, reptiles, aves, peces, mamíferos y todo lo que hay, Dios habló y fue. Pero Dios al hombre formó con sus propios dedos del polvo de la tierra. Y de ahí viene su nombre, Adán. Pero también la mujer fue formada indirectamente, derivada. Si Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva formada de Adán, ella también es del polvo de la tierra, pero indirectamente, derivándose de Adán. Y eso es un principio muy, muy, muy importante para lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, y es una frase muy interesante en hebreo, que realmente exclama. Dice, esto es, por fin. Esto es, y literalmente en hebreo es el paso perfecto. ¿Y qué está diciendo? Si tú tuvieras dos pies derechos, no caminarías derecho. Siempre estarías rengueando, cojeando. Si tú tuvieras dos manos derechas, no podrías palmear, no podrías hacer muchas cosas. Necesita, y si te das cuenta, tus dos manos son una parte y su contraparte. Y son iguales, pero opuestos. Son iguales, pero el reflejo, el uno del otro, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, es entender que Adán cuando ve a Eva dice, ¡exacto! No podía yo aplaudir, y ahora sí. No podía yo caminar bien, y ahora sí. Porque el caminar es básicamente caerse, y antes de caer, meter el pie. Y luego dejas tu peso ir hacia adelante y metes el pie. Y así vas caminando. No más que aprendes a hacerlo con más gracia. Pero un bebé cuando aprende a caminar, efectivamente está cayéndose y metiendo el pie justo a tiempo. Y luego sigue con el ímpetu y mete el pie justo a tiempo. Y tú y yo estamos toda la vida metiendo el pie. Pero necesitamos la contraparte, necesitamos el paso perfecto. ¿Ok? Y eso es lo que ve Adán. Entonces, otra vez, esto deja fuera el machismo y deja fuera el hembrismo y deja fuera el feminismo y muchas cosas que estamos oyendo hoy y viendo hoy, y de tal manera que, la neta, yo sé, y muchos de ustedes como que dicen, no, esto está mal, está mal, o qué re bueno, entonces voy a ir a casa y le voy a arrastrar por los pelos por toda la casa para que sepa quién manda. Ni eso ni el otro. Tenemos que ir a lo que dice la Biblia y derivarnos de lo que Dios hizo y lo que Dios dice acerca de lo que Él hizo. Ok, entonces, bien. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, versículo 9, está enfatizando mucho la necesidad de nosotros de saber de dónde venimos. Y como niño, a lo mejor a ti te pasó, a mí me pasó, que en la escuela dicen, bueno, ¿cuál vino primero, el huevo o el pollo? Y dicen, no, pues el pollo sale del huevo, pero la gallina crece y pone un huevo. Y luego del huevo sale un pollo. Dices, pues, ¿cuál fue primero? Y yo me acuerdo en la secundaria, tan chafa era mi secundaria, que así nos daban ciencias naturales. Que nosotros dijéramos la respuesta. En lugar de que nos dieran la información, nosotros teníamos que inventar la información. Imagínate. Y mira cómo estamos. Ok. 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, o sea, no es un derivado el hombre de la mujer, sino la mujer del varón, lo que acabamos de leer en Génesis. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Él fue el primer paso. Ella fue el paso perfecto, sí, para balancear. Pero él fue el primer paso, y eso es muy importante. Y eso nos enseña muchas cosas acerca de tomar la iniciativa, acerca de ser líderes. Y tu liderazgo se deriva de lo que Dios hizo. No porque seas el más fuerte o porque puedas gritar más. Yo gano a muchos con mi ronco pecho. Yo le puedo ganar a muchos gritando, pero eso no me da la razón ni me da un verdadero liderazgo. ¿Okay? Entonces, dice, versículo 9 otra vez, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, muy importante con eso, lo que pasa con la feminización de la iglesia, y es un proceso complicado lo que ha sucedido. En parte es eso. En la mayoría de las iglesias, y hoy pues podemos verlo muy diferente porque todos somos hombres, pero en la mayoría de las iglesias, la proporción de mujeres a hombres en una iglesia cristiana, sobre todo, es 3-1. 3 mujeres y un hombre. Y a veces es hasta 4 mujeres y un hombre. Entonces, si van 100, si se congregan 100, ¿ok? Son, por decir, 80 mujeres y 20 hombres. Y a veces podemos decir, ok, pues son 30 hombres y 70 mujeres en una congregación de 100. Pero más o menos así va la cosa. Y naturalmente, por eso uno como predicador está predicando. Y el contacto visual con gente que dice sí, con gente que se conmueve, con gente que dice, ay, es la verdad. Por cada hombre que está haciendo esto, sí es cierto, sí es cierto. Ay, me duele, pero sí es cierto. Hay 3 o 4 mujeres que están, sí es cierto. Sí, es cierto, le estás oyendo. Entonces, con eso, naturalmente, la retroalimentación que sucede en las predicaciones, naturalmente se inclina la atención del predicador a quienes respondan mejor a lo que está predicando. Es natural, es muy humano. Por eso, todos hacemos, cuando tú ves un bebé y haces así, el bebé hace así, sí, haces tu carita así también. Es un reflejo natural. Entonces, con eso, poco a poco, generación con generación, el contenido y el estilo de predicación y de enseñanza bíblica se ha ido yendo al 3-1, feminizándose. Oriendo con la orientación hacia lo que una mujer quiere oír, hacia lo que una mujer necesita escuchar. Y los hombres dicen, bueno, ¿yo en qué libro leo? Pues en este. Tiene mucho que decirnos como hombres. Hasta tiene más la Biblia que decir a un hombre que a una mujer. Pero lo curioso es que más mujeres entienden la Biblia que hombres. ¿Por qué? No por la Biblia. Y no porque como somos los hombres, sino por el concepto de vernos fuera del marco de posibles espirituales. Por ser hombres, tantos atributos masculinos que tenemos no caben en el cuadro de espiritualidad cultural que se tiene. Pero sí cabe en la Biblia, porque Dios formó al hombre. Y si te das cuenta, si echa tu pensamiento otra vez hacia Génesis 1 y 2, que Dios formó al hombre y tomó del costado del hombre, tomó la mujer. Y puedes, si quieres, verlo de esta manera, que básicamente cuando Dios formó la mujer, sacó lo femenino del hombre y lo puso a su lado. Entonces, ¿por qué pensamos que si yo soy espiritual, voy a actuar medio femenino? Eso ya no está en mí, está a mi lado, la abrazo, le compro sus zapatillas, le compro sus aretes, le doy su beso, le doy su gasto, dependo de su consejo y que me anime y que me regañe y que demás, o sea, dependo mucho de ella, pero yo no soy ella. Y lo interesante con eso es que el ser humano trata en su idolatría natural, trata de hacer algo a su imagen. Cuando Adán y Eva tienen un hijo, dice, engendró un hijo a su imagen, y nació Caín. ¡Ups! Se equivocó. Hizo un hijo a su imagen, y ese hijo mató a otro de sus hijos. Entonces, con esto tenemos que ver lo que Adán perdió, que no supo ni quién era, ni qué traía, y se volvió receptivo, se volvió pasivo, y efectivamente lo que tenemos hoy es un problema. En muchas familias, la mujer, por desesperación, por poner orden, por poner algo decente bajo el techo, está clonándose en sus hijos. Está bien si sus hijos son mujeres, pero lo que pasa es que las mujeres están clonándose en sus hijos varones. Y tienen que hablar así. Y le dicen, hola mami, ¿cómo estás? Así no habla un hombre. Un hombre, Dios le dio una voz ronca por una razón. ¿Ok? Y eso es, o sea, y como que, y ahora es de moda depilarse el pecho para descubrir el pecho. O sea, tan varonil, oh, pues mira qué pecho tengo, y al mismo tiempo depilar el pecho, y dices, es una contradicción. Y lo áspero y lo rudo del varón lo tenemos que quitar y civilizar y hacerlo más presentable. ¿Ok? Entonces, es todo un proceso que está pasando con esto. Y lo interesante es que cuando el hombre deriva su identidad de la mujer, no resulta algo bueno. Y entonces, si el hombre deriva su identidad de la mujer, o sea, adquiere o adopta características femeninas para ser espiritual, la mujer, ¿de dónde deriva su identidad? O sea, ya estamos a la deriva. Entonces tenemos que volver eso, y tú y yo tenemos que entender de dónde nos derivamos. Que los rasgos masculinos Dios nos los dio. Y tenemos que andar en eso. Y tenemos que ser hombres. ¿Ok? Tenemos que aprender a ser hombres. ¿Y qué significa ser eso? Y las mujeres necesitan que seamos hombres. Y México necesita que seamos hombres. Dios no necesita que yo sea hombre. Y Él trata conmigo en mi idiotez. Y mi torpeza y demás. Dios trata conmigo como yo sea. Pero si yo estoy captando lo que Dios me dice en su palabra, yo voy a cambiar. Y obvio, voy a derivar mi identidad de lo que Dios dice y no de lo que veo supuestamente espiritual en una mujer. Y es cierto, pocos de nosotros tenemos hombres en nuestra vida que podemos decir, eso es todo un hombre y es espiritual. Pero sí los hay, y los podemos usar, y podemos ir y ver, ok, pues aquí la palabra dice esto, aquí lo veo así, aquí dice, ok, checa. Entonces este ejemplifica y personifica la enseñanza y la revelación en la palabra de Dios que yo veo. Bien, ahora vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 10. Esto es un tema complicado y duro, yo sé. Y dice, sí, tuve una larga semana, manejé mucho para llegar aquí, hace calor, ya tragué 3 moscos y un moyote. Si te acuerdas lo que pasa en Génesis capítulo 3, cuando viene la serpiente y engaña a Eva. Y dice la Biblia que Adán no fue engañado, sino Eva. Y algunos toman eso, por eso la mujer no debe tomar decisiones, porque mira qué fácil, le confunden, le engañan, cualquier cosa. No, las mujeres son muy astutas, y muchas veces el hombre es el que va a apostar hasta lo que no tiene, y lo pierde en un caballo, en una carrera o algo así, y pierde hasta lo que no tiene, porque al hombre le invita el riesgo. Le invita el peligro, le atrae. Dice, si hay un llamado que representa peligro, o riesgo, o aventura, el hombre responde a eso. Y si hay un llamado que implica, que representa seguridad, rutina, estabilidad, la mujer responde a eso. Pero nuestras iglesias reflejan la feminización de las iglesias en esto. Que las iglesias están llenándose de gente grande y de mujeres. Y la gente grande y las mujeres responden a algo que representa estabilidad, seguridad y rutina. Y los hombres y la gente joven responden a algo que representa riesgo, aventura y el poder aventarse, a ver si es cierto, a ver si se logra. Y con el resultado de que las iglesias hoy ya no tienen ese espíritu aventurero, ya las iglesias de hoy no se arriesgan. Ya no tomamos pasos de fe. Ya es más difícil. Tenemos que asegurar y garantizar todo de antemano. ¿Me explico? Ok. Entonces, pero eso se puede cambiar. Y Dios puede tener algo que decirnos en nuestros días. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A mí me suena que Pablo está diciendo, al rato voy a llegar a Corinto y vamos a ver quién traga más pinole. Pero lo está diciendo, o sea, dice, sí, yo los ruego por la mansedumbre de Cristo y la ternura de Cristo, no me hagan enojar, no me hagan demostrar la autoridad que Él me ha dado, ¿ok? Y Él está hablando muy contundentemente, y aún así, dentro de una mansedumbre, dice, los ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que si no te convence, que el que pudo calmar una tempestad con su voz, y cargar una cruz, y el todo el peso del pecado de todos nosotros, como que alguien así me tiene que llamar la atención y arrestar mi atención. Bien, pero luego dice algo interesante, versículo 3, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces dices, ¿qué es esto? Dice, pues sí, por eso. O sea, yo prefiero que por las buenas me hagan caso. Y si no, pues Dios tratará contigo. Y Pablo no tiene que amenazar. ¿Por qué? Porque es un hombre. Porque sabe quién es y sabe lo que Dios le ha dado. Entonces no tiene que fingir, no tiene que apantallar y no tiene que amenazar, porque es un hombre. Y él sabe cuáles son sus armas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, checa esto. Sabemos que en Génesis 3, cuando la serpiente llega y le confunde, le engaña a Eva, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Eva fue sobreengañada, totalmente, totalmente engañada. Mas Adán no. Ahora, normalmente se tiene el concepto de que ahí está Eva contando pájaros o jirafas o algo así, diciendo, ay, pues qué bonito y así. Y Adán, pues quién sabe, fue al cajero automático o quién sabe, ¿dónde estaba Adán? Y normalmente se tiene el concepto de que Adán no estaba cuando la serpiente tuvo esa conversación con Eva. Pero realmente la Biblia no dice eso, es un concepto que alguien tuvo y todos decimos, ah, oh. Pero realmente yo siempre cuando lo he leído he dicho, ¿cómo es que ella comió, tomó y lo dio a su marido? Eso te da a entender que él estuvo calladote, sentadote, sin intervenir, sin decir nada, totalmente pasivo. ¿Ok? Con la boca abierta, nomás así, viendo el ping-pong entre la serpiente y Eva, y así. Y no hizo nada. Y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, dice. Ok, entonces, ¿cuáles eran sus armas de Adán? Normalmente cuando se lee y se estudia y se enseña lo que acabamos de leer, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, normalmente estamos pensando, porque así se enseña mucho, en oración intercesora y destruir fortalezas y declaramos, Señor, y blah, 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 y realmente no lo dice. Y el contexto hasta ahora de lo que Pablo está hablando es simplemente sus armas. Vamos atrás a capítulo 6, versículo 7, está hablando de cómo es ser un apóstol que trastornaron el mundo entero. ¿Cómo es? Y si quieres, vamos a leer desde el versículo 4. 2 Corintios 6, 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros o siervos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Oye, ¿qué vida? Es la vida de un hombre. En tumultos. Así te arrebatan y te avientan para allá. O sea, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia. Es la vida de un hombre. Lo que Pablo está describiendo. Y él lo vivió como apóstol. Pero es la vida de un hombre. Y tú puedes leer de la vida de Moisés, la vida de Josué, la vida de David, y puedes decir, sí, es cierto, es la vida de un hombre. Y lo que pasa es que por ahí infiltró en nuestra cabeza la idea de que la vida de un hombre cristiano, un hombre espiritual, no es así. Tápate, lleva un suéter, va a ser frío, te puedes enfermar, no corras, no grites, no hagas esto, vas a romper algo. Sí, Dios te hizo para poder romper cosas. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y usa la palabra Dios, que es de donde viene nuestra palabra, por ejemplo, biología, y habla de vida física. Los vigorosos, los rudos, porque el reino de Dios es rudo. Y los rudos lo toman en sus manos. Y constantemente cuando empiezas a leer la Biblia así, con todo ese concepto de que para ser espiritual tengo que actuar como una mujer, entonces, y eso no quiere decir que si actúo como un bruto soy espiritual, no, simplemente estoy actuando como un bruto. O sea, Jesús nunca actuó como un bruto, pero fue todo un hombre. David nunca fue un bruto y fue todo un hombre. Pablo nunca fue un bruto, pero fue todo un hombre. Entonces eso me dice que si bien aquí no está el marco de este hombre en Cristo, aquí tampoco está el marco, entonces tengo que enmarcarme en lo que dice la Biblia. Bien, entonces dice en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Ahora, ¿qué es esto? Pues más adelante vamos a ver algo que dice la Biblia acerca de armas de justicia, pero acuérdate aquí que dice a diestra y siniestra, cada mano tú tienes armas de justicia, acuérdate, por honra y deshonra, por mala fama, buena fama. ¿No te suena a la vida de un hombre que vive su vida al 100%, a toda máquina, máquina abierta, escape abierto, pisando hasta el suelo el acelerador y viviendo su vida a todo lo que puede? Eso es lo que me suena. Y lo estaba haciendo en el servicio de Dios y para su gloria, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, viviendo conforme a la potencia de su gloria. Es la vida de un hombre en Cristo lo que estamos leyendo ahí. ¿Y no se te antoja? Claro. Porque para eso nacimos como hombres. nacimos para una vida como esta. Y las mujeres nacieron para otra vida, la vida de una mujer, que no es aburrida, pero es la vida de una mujer. Nosotros nacimos para otra cosa. Y dentro de nosotros hay algo que quiere decir, sí, realmente adentro soy Wolverine. Pero buena onda. El problema de Wolverine es que no sabe quién es. Y por eso está peleado con todo el mundo. Y la diferencia entre él y nosotros, aparte de navajas que salen de las manos y demás, unos cuantos kilos más de músculo, es que tú y yo tenemos en nuestras manos aquí la llave, lo que nos dice quiénes somos. Y entonces podemos estar en paz con quienes somos y en paz con el que nos hizo. Bien. Vamos a regresar, por favor, otra vez a 2 Corintios capítulo 10 y leemos esto otra vez. Las armas, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, el uso de lógica y razones, derribando argumentos. Pero ¿cómo? Con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo derribamos argumentos? Y toda altivez, dice. Altivez, otra palabra que pudieron usar ahí son barreras. O sea, realmente quitando barreras. Derribando argumentos y barreras que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Y realmente, normalmente usamos eso que sí, vamos a derribar esa fortaleza de maldad, esa fortaleza de incredulidad y como que lo estamos aplicando, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde necesitamos usar esas armas que son poderosas en Dios? Aquí. Yo necesito derribar mis argumentos y quitar mis barreras y tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo necesito hacer guerra en mi cabeza contra las cosas que me quieren trastornar, desfigurar y distorsionar. ¿Ok? Ahora, bien, vamos a Romanos capítulo 6. Y te acuerdas que Adán en el huerto de Edén, cuando la serpiente confundió a Eva, Adán estaba desnudo. Y tú dices, sí, pero ¿por qué quieren, Jaime, que yo esté imaginando hombres desnudos? No te dije, nomás estoy diciendo, acuérdate que así estuvo. Tenemos que aclarar esas cosas a veces. Ok. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y aquí hay mucho que podríamos estar diciendo en este solo versículo, pero ahí lo dejamos. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que está diciendo es que haz la cuenta. Ve haciendo la cuenta como si fuera esto. Mete un vale. Si no tienes todo para sacar bien la cuenta, mete un vale que vale por lo que tú no todavía no traes en la mano, pero dice, consideraos muertos, considérate muerto al pecado. Y dices, ay, pero ¿cómo? El problema es que el pecado no se considera muerto. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo me quiero considerar muerto al pecado. Pues sí, el pecado no muere, pero tú y yo sí. Entonces, tienes que hacerte una idea. Y luego dice, versículo 12, nos va llevando más adentro de este asunto. Dice, no reine, pues. Cuando dice pues, está dando como un resumen o reiterando lo que ya dijo. Entonces, o sea, en otras palabras, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esos deseos tan intensos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, yo me acuerdo cuando recién me convertí, decía, no presentéis vuestros miembros. Yo decía, yo tenía apenas, iba a cumplir 16 años. Yo decía, ¿a qué se refiere? está en la Biblia. ¿Estará Dios hablando de eso? Sí, y mucho más. Realmente está hablando de todos los pedazos de tu cuerpo. Y el problema humano es que muchas veces vemos en forma fragmentada nuestra vida y nuestra forma de vivir. Entonces, por eso puedes tener una adicción, porque ya sabes separar eso de todo lo demás que vives. Y puedes vivir hasta dos vidas, por ejemplo, porque puedes, ya nos hacemos muy diestros en separar y encapsular las cosas. Pero aquí está diciendo Dios, trae todos los fragmentos de tu vida y de tu ser, de tu alma, de el conjunto de emociones, recuerdos, experiencias, ideas, conceptos, convicciones, anhelos, esperanzas y demás. Trae todos esos fragmentos y pedazos y tráelo a Dios. Y cuando dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, esas partes de ti. Pero dice, vuestros miembros, y yo me acuerdo, decían, bueno, esos son tus miembros, son las partes de tu alma. No, pero más adelante en Romanos dice que presentes tu cuerpo a Dios. Y no está hablando tú, el hombre interior. Presenta el hombre interior. No, presenta el hombre exterior. Esto, 90 kilos de inmundicia, de rebelión, de flojera, indiferencia y vanidad. Presenta esto, bueno, tus 80, 60, 100 o 120, pero presenta los kilos que sean a Dios. Y dices, Dios no quiere una bolsa de gusanos. Y Él dice, sí, esta bolsa de gusanos y hueso, tráemelo. Lo quiero. Y dices, no, sí. ¿Y de qué te sirve Dios? Y Él dice, ¿qué te sirve a ti? Estás muerto, ¿no te acuerdas? Considérate muerto. ¿De qué te sirven estos 90 kilos de inmundicia, de vanidad, de orgullo, rebelión y demás? ¿De qué te sirve? Solo para destruirte. Tráeselo a Dios. Entonces, cuando dice instrumentos de iniquidad, qué interesante palabra, es literalmente arma. El oplates era el guerrero armado, el hombre armado, y aquí la palabra es oplón. O sea, el oplates era el armado y oplón es arma. Entonces, realmente está diciendo, presenta tus miembros a Dios como armas de justicia. Y es armas, digo, dice que no lo hagas como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Señor, aquí estoy. Y vuestros miembros, todos los fragmentos y pedazos que te componen y que según con esto soy hombre. Y todo lo que tú te ves en el espejo y dices, soy hombre, tráelo a Dios, vuestros miembros a Dios como instrumentos o armas de justicia. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en 2 Corintios? Armas de justicia. Es la misma. Instrumentos aquí, pero allá es la misma palabra en griego. Armas o instrumentos. Armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Te das cuenta? Tus dos manos son armas para Dios. Ahora, acuérdate lo que vimos en Génesis. Ahí está la serpiente y empieza a fascinar y a engañar a Eva. Y Adán no dice nada. Y te das cuenta que Dios dice, ok, pero yo voy a redimir esta situación y toda la raza. Y la simiente de la mujer, esto es duro lo que Adán tiene que escuchar. La simiente de la mujer, no del hombre. Dios, lo que Adán no hizo, se hizo guaje. Lo que Adán no hizo, Dios iba a ser totalmente independiente de la intervención de Adán. ¿Ok? Y el postrer Adán, Jesús, naciendo de una mujer sin la intervención de un varón, entonces Él aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le irá en el calcañar. Ahora, eso quiere decir que Adán pudo haber aplastado la cabeza de la serpiente y ahí muere el asunto. Y no lo hizo, no hizo nada. Y aquí estamos, 200 y tantos de sus hijos. Y Adán tenía las armas de justicia, las armas de su milicia, y él tenía que hacer guerra contra la serpiente y parar esa conversación y decirle a Eva que se ponga a lavar los trastes o haga algo útil y que no esté hablando con extraños o X. Pero, y sí, que apague la tele y que no vea esta porquería de programa. Y no, ¿tú qué? Y sí, porque tú ves tus porquerías, ella te cierra la boca. Y cada quien tratando de clonarse en su pareja, en lugar de cada quien tratando de hacer que su pareja sea más y más y más lo que Dios formó. Ok, entonces, siendo posible que Adán pudo haberle parado ahí todo y aplastado la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le diera una herida incurable en el calcañar, más vale que Adán pasara el resto de la eternidad cojeando por una herida en el calcañar, una herida en su pie, así que ver primero su primer hijo matando a su segundo hijo, y donde Eva no fue a enterrar a Abel, Adán tuvo que ir a hacer el hoyo y enterrar a su hijo, y perder el otro por rebelde, Adán. Adán tuvo que llorar, Adán tuvo que formar una lápida y decir, ok, aquí enterré a mi hijo, ya empezó la muerte en mi familia. Ok, hombre, tú y yo tenemos que darnos cuenta que, otra vez por favor, 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales. El problema es que todo lo que tú y yo tenemos, lo creemos carnal. Creemos que lo que nos hace hombres es en sí y de por sí carnal, y no lo es. Si tú lo presentas a Dios, presentas tus miembros a Dios como armas de justicia, a diestra y a siniestra, y tú presentas estas armas a Dios. ¿Y qué hacen los soldados en el desfile del 20 de noviembre? Pasan frente a la tribuna donde está el presidente, y como es el jefe del ejército, por ser el presidente de la república, pasan frente a él. ¿Y qué hacen? ¿Qué onda? No, porque no es su cuate, no es su compañero, es su jefe. Presentan armas. Así. Y se voltean y presentan armas. Entonces tú y yo tenemos que pasar frente al rey y tenemos que presentar armas. Y toda esa capacidad, que como eres en el deporte, que te avientas y no sientes el dolor, al otro día no te puedes parar, pero hoy nadie te para. Y esto Dios te dio y eres hombre. Y tienes que correr como loco, y tienes que pelear como maniático, y tienes que vencer, y tienes que echar mano de vida eterna, porque Dios te dio manos fuertes y más grandes que una mujer, úsalas y echa mano de vida eterna. Y Dios te dio rodillas que no son bonitas, son así todo corriosas y boludas y todo, no tienen así, y la rodilla de la mujer es muy bonita, pero Dios te dio rodillas duras. Ásperas, dóblalas, que sepas doblar tus rodillas, Dios te las dio por eso, y Dios te dio la forma de correr, y Dios te dio bríos, porque eres hombre, y Dios te dio ganas de resoplar, y de relinchar, y de cantar como gallo, y de pelear como pirata, y todos esos cómics, y todos esos sueños y juegos de niños, eran como presagio de lo que tú y yo tenemos que ser en Cristo, pero de repente entramos a la iglesia y decimos, ¡uch! Tira tu espada, quita tu paliacá, quita ese parche de sobre, ¿cómo que crees que en la iglesia con un parche en el, qué crees, que eres pirata? Y así, y nada de gorilas, tira tu penca de plátanos, y no, así, y así te rasuran, y hay una corbata, y urinario, ok. Vamos a cantar, maestro, se encrespan las aguas. Y quedamos fuera. Y no hay forma de conectarnos con el Dios que nos hizo. Que Dios nos hizo para pelear. No hizo a la mujer para ser guerrera, hizo al hombre para ser guerrero y le dio espalda ancha para aguantar varas y azotes. Y nos dio quijada para determinar el camino y obligarnos y hacer nuestra cara como Jesús hacia Jerusalén. Y no lo tienes que ir a obtener, lo tienes, porque así te formó. Dios nos dijo a Adán, ok, Adán, ahí vas, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte mucho para ser hombre, ya lo era. En Cristo somos creados completos, Colosenses 2, 9, 10, nosotros somos completos en Él. Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él, y en Él somos completos. Dios no formó a Adán como niño, lo formó como hombre, barbudo, pelo en pecho, plena estatura, muscular, fuerte, ronca voz, y listo para cumplir su propósito como hombre. Totalmente funcional. No tuvo que madurar, solo tenía que ser. Y en Cristo Jesús somos criados como nuevo hombre, completos. No tenemos que llegar a ser, eso es, bueno, llevar frutos en buenas obras y todo eso, pero ya eres hombre. Y algo muy importante en eso que tenemos que ver. En 1 Corintios capítulo 3, interesante, entre 1 y 2 Corintios casi todo esto se trata. ¿Por qué? Porque los corintios tenían mucha ilusión acerca de sí mismo, mucho engaño. Y dice en 1 Corintios capítulo 13 que cuando fui niño, ¿cómo pensaba? Como niño. Y cuando fui adolescente, pensaba como adolescente, ¿verdad? Así dice. Porque Dios no reconoce adolescencia. Lo llama carnalidad, rebelión, pereza, lo que tú quieras. Adolecer significa simplemente no tener lo que necesitas tener. O sea, un adolescente es todavía niño, nada más. No es un adulto. Entonces estamos dando derechos de adultos a niños que no tienen responsabilidad de adultos. ¿Ok? Entonces, por eso pueden ya dar un aborto para una niña de 14 años sin permiso de sus papás. Se le dan toda la licencia y permiso de un adulto cuando ella no puede asimilar ni asumir la responsabilidad de un adulto porque es una niña. ¿Ok? Y cuanto más al varón que la embarazó. Sin responsabilidad en el asunto. Entonces no es hombre, es niño. Pero está engendrando niños. Un niño. Y tenemos un problema. Y luego tenemos hombres ya de 50 años que todavía son niños en su forma de pensar. Pero Pablo dice, cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces tú y yo tenemos que asumir lo que somos. Y tenemos que decir, Dios formó al hombre y ese soy yo. Y tengo que andar en eso. Y dejar de jugar con muñecas, porque eso no es de hombre. Y así hablo a los solteros, deja de jugar con muñecas, déjalas, cásate con una, pero deja de jugar con muñecas, no te corresponde como hombre. Ay, pero el dating, ay, pero en mi iglesia está horriblemente mal la situación, horriblemente mal. Y en lugar, o sea, es un juego. Y luego se casan y sigue el juego, y tanto de la mujer como del hombre. Y nadie sabe quién es, y nadie se porta como es, y nadie puede realizar lo que es, porque tenemos una crisis de identidad, y empieza, no con la mujer, empieza cuando el hombre, en lugar de no hablar, habla. En lugar de no hacer nada, actúa. En lugar de dejar que esa víbora esté viboreando por mi casa, le aplasto. Y ahí termina la cosa. Ay, pero me puede picar. Ok, pues sí, que pica a tus hijos y tu mujer. Pero a mí no. Ay, Dios mío. Ay, no. Me dan harto miedo. Sé hombre, finge, finge. Haz la idea, aunque tengas que ir y poner y alcohol en el baño solito. Y, ay, me voy a desmayar. Sí. Mira, yo gano la medalla de oro. Si pasa una vibra, ¡pup!, hago un salto así, sin parpadear. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Y yo soy del campo. Y estoy hablando de esas víboras que comen cucarachas. O sea, ni que te va, no tienen ni dientes para picarte. ¡No, pero es una víbora! Finge. Hazte la idea, soy hombre, puedo hacer esto, puedo enfrentar esto, puedo encarar esta situación, Dios me hizo hombre. ¿Quién más si no lo hago yo? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién espero? Yo soy al que yo estoy esperando. Yo soy el hombre en mi vida que yo tengo que ser. Y no puedo esconderme en la sombra de mi papá, ya falleció. Y no puedo esconderme detrás de mi esposa ni detrás de mi pastor. Tengo que ser el hombre que yo soy y el hombre que Dios hizo completo en Cristo Jesús. Bien. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor, y aquí yo creo que a ver si Dios nos abre el cielo con eso y podemos ver mejor esto de quiénes somos y qué es lo que Dios nos ha dado. Y todos luchamos y todos tenemos miedo e inseguridad. Y han entrevistado soldados, bomberos, policías, pilotos, médicos, gente común y corriente que han hecho actos heroicos. Les han preguntado, ¿qué sentiste? La mayoría dicen, sentí miedo. ¿Y qué pensaste? No pensé nada. Eso nos queda como hombres. No pensar mucho y sentir mucho, pero actuar. ¿Por qué? Es que cuando te pones a analizar, bueno, es que si es, te pones a analizar, ¿sabes qué? Ya pasó el desastre. Hay que actuar. Y el hombre, que es un hombre, ve la situación y sabe lo que tiene que hacer. Pero el que se pone a analizar realmente está buscando un escapatorio porque siente peligro. Pero tú y yo tenemos vida eterna. Entonces no hay peligro. Podemos encarar el peligro, encarar la amenaza y ver la muerte en sus dos ojos. Y decir, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, éramos un desastre, miserables, perdidos, por naturaleza hijos de ira, esperando solamente esa ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, incapaces de ayudarnos, cambiarnos, resolver nada, simplemente así, mal. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, fíjate, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que cuando tú te levantas en la mañana y pones un pie en el piso, tú estás iniciando tu día desde una posición de victoria. Tú estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales esta noche. Y dices, yo no siento que estoy en victoria. Bueno, la Biblia dice que nos hizo sentar. Si no estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, ¿dónde estás sentado? Dices, estoy aquí en Tierra Alta en un auditorio. ¿Dónde estás tú, Jaime? La Biblia dice que nuestra posición es estar sentado ya en el trono con Cristo. Vencedores, victoriosos, libres, por encima de tus debilidades, tus circunstancias, tu trasfondo familiar, cultural, psicológico, emocional, jurídico, penal, lo que tú quieras, por encima de eso. Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, enfrenta estos dilemas de hombre desde esa posición de resolución, de victoria, que esto ya es un caso cerrado para Dios. Él me tiene y me ve y trata conmigo en el trono, trata conmigo como sentado con Cristo en lugares celestiales, trata conmigo a un paso simplemente del trono de la gracia. Dios trata conmigo así. El problema es que yo empiezo mi día tratando de lograr un estado emocional que llamo espiritual. Y voy a tratar de ser espiritual hoy y no enojarme. Y si me cortan en el tráfico, voy a decir, pase, buen día. Y ser espiritual hoy. Y si voy a tratar de hacerlo y luego por ahí de las 10 de la mañana ya la regaste. Pero porque tú estás tratando de lograr algo que Dios ya te dio. Es como Adán tratando de llegar a ser hombre, ya lo era. Solo tenía que ser lo que ya era. Solo tenía que desplegarse en esa personalidad. Y tú y yo solo tenemos que desplegarnos en esa capacidad de hombres completos en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. Entonces, ¿cuándo eres derrotado? ¿cómo recuperas eso? Bueno, ¿cómo lo recibiste en un principio? Vamos a ver en versículo 1, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo recibes otra vez la victoria que durante el día perdiste? No lo tienes que lograr, ya la tienes de entrada. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ok, tienes que ir contra la corriente, tienes que andar en sentido contrario, pero eres hombre. Y Dios te dio peso y estatura superior y una barba para sacar así la quijada y decir, compre, perdón, le pisé. Quítese o le piso otra vez. Y tienes que ir avanzando. Entonces, ir contra la corriente, no seguir la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, mas no opera en mí. Porque él es el espíritu de la potestad del aire, que en griego es la atmósfera. Pero Dios me ha sentado en lugares celestiales, arriba de la atmósfera, por decir, o sea, la perspectiva, mi ventaja, mi posición es por encima de la atmósfera de este planeta. O sea, entonces el espíritu de la potestad del aire, o sea, Satanás, tiene que alcanzarme a mí para jalarme abajo. No me está pisoteando, no me suprime, no tengo que ver cómo le hago para esquivar y superarle a él. Él no es mi barrera. Estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Dices, wow, esto no lo entiendo. Sí, sí. Pero puedes seguir no usando las armas que Dios te ha dado. Puedes seguir simplemente tratando de adivinar o crear tu propia imagen o tu propia forma o tratar de ser un hombre como tú imaginas. O puedes simplemente adoptar la mentalidad del hombre que Dios dice que eres en Cristo. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por eso, o sea, lo que es naturalmente en mí, lo que es naturalmente para mí, carnal, lo tengo que presentar a Dios. Y si Él lo quiere usar, Él lo va a recibir y lo va a transformar. Pero esos atributos míos, masculinos, no son en sí carnales. Los tengo que presentar a Dios y entonces ya son poderosas en Dios. ¿Y sabes? En 2 Corintios 10, cuando dice eso, cuando dice que son poderosas en Dios, es algo, y eso es lo que me disparó mi pensamiento, porque dice, en griego, en la preposición no es en, es a, o hacia. Son poderosas a Dios. Entonces eso quiere decir que las armas de mi milicia las tengo que presentar a Dios. No son nada más poderosas en Dios. Dice, sí, pero yo, o sea, Dios me da un cañón y digo, ay, pero ni lo puedo mover para puntear y bombardear al enemigo. ¿Cómo? Pues sí es poderosa arma, pero no la puedo usar. No, son las cosas que Él diseñó en mí. Son parte de mí. Y no son carnales, son poderosas a Dios. Presenta armas. Entonces, seguíamos la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y llegamos a nuestro punto otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ahí, nosotros podemos actuar como hijos de Dios, ya no como hijos de Adán. Pasivos, receptivos, inactivos, dejando que lo que va a suceder suceda, y no interviniendo, y no tomando una postura divina en cada situación. Y yo tengo que adoptar esa postura de mi Padre Dios en cada situación, en mi matrimonio y con mis hijas y como pastor, en mi ministerio, y cuando me formo en el banco y cuando voy manejando en el centro. Yo tengo que adoptar la postura divina desde alguien que está sentado en lugares celestiales. No tengo que ganar una victoria, ya la tengo, tengo que andar en ella y tengo que demostrar que soy hombre y no mujer, y que sé quién soy y sé quién es mi Padre. Y mañana, digo, domingo, vamos a estar viendo cómo es eso, ser imitadores de Dios como hijos amados y cómo seguir adelante en eso. Pero esto es el primer paso por hoy. Ok, les voy a invitar que aquí mismo en Efesios vayamos a capítulo 6. Para poder presentar armas a Dios, tenemos que tomar armas. Versículo 13, Efesios 3, 6, 13, perdón, dice, por tanto, tomad toda la armadura, y aquí es una palabra que usamos nosotros, es panoplía. Y panoplía es todas las armas. Tiran su H ahí, pero es realmente todas las armas. Toma todas las armas de Dios, toda la armadura. Y normalmente pensamos, porque empieza a hablar de coraza de justicia y el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y pensamos en puras cosas para defenderme. Y ahí estamos escondidos detrás de una armadura. Ay, me está pegando mucho, pero tengo la armadura de Dios y nomás tum, tum, hace así como en un tonel y no me duele a mí. Pero no es para protegerte. El escudo que usaban los griegos no era como el escudo del siglo XIV y los que iban a las cruzadas, que era casi de todo cuerpo. Era una cosa así. ¿Y sabes qué hacías con el escudo? Peor que con la espada. Tú dabas así con el escudo, ¡plas! Con todo el codo, con toda tu fuerza así, del pecho y el hombro, haces ¡plas! Y él está ¡wow! Ahora sí lo despachas con la espada. Pero el golpe duro era con el escudo de la fe. ¿Ok? Muy importante. Y si has visto artes marciales y de eso, y que cómo hacen, y que se agarran así, y le da con el codo. No, le parte el hocico con el codo. El puño no es tu mejor arma, tu codo, papá. Acuérdate, si por ahí te asaltan. O si alguien está roncando muy gacho a rato en la noche, con eso lo dejas tranquilo hasta el amanecer. Ok, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando, la coraza de justicia es para proteger tus órganos vitales. ¿Por qué? Porque el adversario es que te quiere picar. Y tu espada y tu escudo son armas. No es para decir, ¡ay, ay! No, es para decir, ¡órale! Tú vienes contra mi casa, tú vienes contra mi vida, tú vienes contra mi matrimonio, ¡ten, toma, moco! Y despáchalo. Príbalo. No aceptes. Y inicia esa respuesta tuya a esa agresión, inícialo todo desde tu postura divina, que es estar sentado. En lugares celestiales, con Cristo Jesús. Entonces, toma toda la armadura, todas las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar literalmente en pie. Eso es lo que tenemos, así tú y yo tenemos que terminar, en pie, ensangrentado, pero en pie. ¿Cómo terminó Jesús? En pie. Sí, estuvo acostado 3 días, pero terminó en pie. Y está sentado a la diestra del Padre. Y nos hizo sentar nuestro Padre con Cristo Jesús en lugares celestiales también. Empieza, toma el primer paso desde ahí. Toma armas. Presenta armas a Dios. Todo eso tú, cómo tú eres arrojado en el deporte, cómo eres aventado y arriesgado en el negocio, cómo tú piensas, cómo tú eres esto y el otro, pero preséntalo a Dios. Así como está, no sirve. Eres un hijo de Adán. Necesitas presentarlo a Dios y ser hijo de Dios. Y necesitas presentarle tu sexualidad. Necesitas presentarle tu capacidad de hacer negocios y ganar dinero. Necesitas presentarle a Dios el que eres muy bueno en el deporte. Necesitas presentarle a Dios que eres bueno en el debate, porque no más eres un alegón y un polémico. No eres más que esto. Necesitas presentar tu lengua a Dios, tus ojos a Dios, tus orejas a Dios, tus oídos, tu corazón, tus pulmones a Dios, tus pies, tu hígado a Dios. En lugar de derramar bilis a cada rato, presenta tu hígado a Dios y úsalo como arma. Y ten coraje en lugar de derramar bilis. Y empieza a responder como hombre en cada situación, y porque eso es lo que Dios te hizo. Bien, pues hombres, les voy a pedir que se pongan de pie. Es más, les voy a exigir que se pongan de pie. Que a los hombres no se les pide, se les dice y responde. Y los hombres no nos hacemos de rogar porque somos hombres. Y sabemos lo que tenemos que hacer antes que nos digan, porque somos hombres. Y sabemos presentarnos a Dios porque somos hombres. Y sabemos pararnos y enderezarnos. Y sabemos que no somos suficientes. Un verdadero hombre sabe también lo que no tiene. Y por eso no tiene que ser gandalla, no tiene que ser presumido, no tiene que simplemente sacar el pecho. Por eso un verdadero hombre acude a su Dios a tiempo para recibir el socorro oportuno. Eso es lo que venimos a hacer este fin de semana. Vamos a orar. Nuestro Padre, venimos ante ti como tus hijos, no repudiando a nuestro padre Adán, a quien respetamos, porque fue mayor que nosotros. Pero te recibimos a ti como Padre, y te reverenciamos a ti como Padre, y queremos vivir como imitadores tuyos, como hijos amados. Y reconocemos, Señor, que hemos crecido en un ambiente de confusión y de mentira, y nos ha trastornado y distorsionado y confundido a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro padre, a nuestra madre, y todos estamos confundidos. Y Señor, te damos gracias que tu palabra ha venido como luz en nuestro camino para empezar a ver a tiempo el hoyo y no meter el pie. Y te pedimos, Señor, que tomes este barro que somos, que lo mojes, que lo ablandes, que lo moldees, que lo formes, Señor, a la imagen tuya. Y confesamos, Señor, que no sabemos cómo es esa imagen, la hemos perdido. No estamos aquí para culpar a nadie, ni los del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, XXI, o siglos que hayan pasado. Estamos aquí para pedirte, Padre, que formes a tus hijos, los hombres que tú quieres que seamos. Nuestro país lo necesita, nuestra familia lo necesita. Cada uno de aquí necesita que su hermano sea esto. No sabemos cómo hacerlo. Pensamos que vamos bien y descubrimos que somos brutos. Y luego cambiamos eso y pensamos bien, estamos actuando como mujeres. Entonces, Señor, pedimos que de lo alto derrames tu espíritu, que soples en este barro y que sea un ser viviente. Y Padre, que tú des vida a nuestra vida. Que nos enseñes cada día, como un padre, que nos digas, no hagas esto, hazlo así. Que nos enseñes, Señor. Y te pedimos, Padre, la humildad, que nos hagas enseñables para esto. Ten paciencia como has tenido hasta ahora, Señor, porque la verdad, o somos vanidosos o somos brutos, y nunca encontramos el que tú quieres que seamos. Pero venimos a pedirte, Señor, porque si tú lo sabes, dínoslo, Señor. Perdónanos, Señor, todos nuestros excesos, nuestra cobardía y vanidad, indiferencia, incertidumbre y demás, Señor. Porque esos no proceden de ti y no tienen nada que ver en tu presencia. Perdónanos eso, Señor. Y todo lo que eso ha traído a nuestra vida, toda la transgresión y error, rebelión y demás, Señor. Perdónanos, te pedimos. Y aquí estamos, Señor, para empezar una etapa diferente en nuestra vida de llegar a ser en nuestra mente, en nuestro sentir, el hombre que tú nos dices que ya somos. No sabemos caminar en estas botas. Y pedimos, Señor, no solo por nosotros, sino por los que están alrededor, nuestras esposas y las mujeres que están por ahí, que van a ser esposas de los hombres aquí que aún no se casan. Y por ellas, y por nuestros hijos, y aún los que no nacen, y nuestros nietos, Señor, pedimos. Y es más, te suplicamos, enséñanos, enséñanos. No solo para sentir bien nosotros, pero porque tenemos a nuestro cargo muchas almas. Enséñanos, Padre. Te pedimos. Y te lo pedimos por el nombre y por el hombre que con una mirada y con una palabra cambió nuestra vida. En nombre de Jesús, en cuyas manos estamos. Amén.